Bienvenidos a Fuck the Police, donde nos autodenominamos como el mejor programa de radio de internet, un programa que se salva de la ley mordaza por una palabra llana. Yo soy Robert Rojo 4, nos podéis encontrar en redes sociales como @ftpmundo y en la página web fuckthepolice.com, pero cambiando la U por una V, fuckthepolice.com. En este programa vamos a hablar de las migraciones intraeuropeas y de la frontera este de Europa, que también han sido el centro de los ataques de la extrema derecha durante décadas. Y de esta manera podremos ver cómo se repiten estos patrones en la actualidad. Para hablar de ello, contaremos con dos entrevistados, Nicolás y Chema. El primero, un migrante rumano que trabaja en el campo y también ha trabajado en la ciudad. Y una persona que es Chema, que conoce de cerca el campo porque es ganadero. Ha recibido ayudas de la PAC y también ha contratado personal migrante. De su parte, queremos saber qué opinan de las protestas en el campo y también cómo vamos a afrontar a futuro los problemas que se presentan de manera incuestionable. Para celebrar que tenemos un segundo programa, quería hacer un especial dedicándoselo a los fans del K-pop, Korean Pop, una música que en las protestas de Chile consiguió reunir a grupos de jóvenes para activarse. De esta manera protestaron junto con el resto de la juventud chilena. A mí me gustaría que esto también sucediera en Madrid, ¿verdad? Fuck the Police, comenzamos.
Seo Taji and Boys, con Back Home, un grupo que sufrió la represión y la censura en Corea del Sur, conocidos por ser el primer grupo de K-pop que hoy escucha a los públicos juveniles en todo el mundo. Comenzaron a cantar en 1992. Y como habíamos avisado, queremos ahora tener con nosotros a Nicolás, un trabajador rumano que ha estado trabajando aquí en España durante mucho tiempo, y queríamos saber un poco cómo ha sido su historia, sus vivencias. Buenos días, Nicolás.
Buenos días.
Un placer que nos acompañes en este programa.
Sí, es mi placer.
También. Oye, cuéntanos, Nicolás, ¿cuántos años tienes?
Unos 48.
48 años. ¿Y cuánto tiempo llevas en España, Nico?
Bueno, por primera vez venía aquí en España en 2006. Así que ya se hacen casi 14 años. Vale, venía 14 años, pero venía aquí en España a trabajar solo por temporada y así como se pasa la vida. Después pasaba en mi país y otra vez cuando tenía encontraba trabajo venía otra vez y así ha pasado la vida.
¿Cuál era cuando tú saliste por primera vez de Rumanía? Me dices 2006.
En 2006, sí.
En esa época había muchos países que estaban incorporándose a la Unión Europea, pero Rumanía no era uno de ellos. ¿Cuál
sí,
es...?
Entonces,
dime.
Vale, dime.
No, continúa, perdóname.
Sí, entonces Rumanía no estaba en Unión Europea, pero estaba pidiendo que entra en la Unión Europea y así que cada uno tenía que salir y buscarse la vida en extranjero.
Qué historia la de Rumanía, ¿verdad? Un país que ha pasado una dictadura en el Soviet y después se ha incorporado poco a poco a la Unión Europea. Tú viviste esos años de Ceausescu, ¿verdad?
Sí, le estoy creando en estos años, sí. Nació en 1972. Y me crió en la época de Ceausescu.
¿Cómo fue tu infancia en un país de la órbita soviética? ¿Cómo creciste? ¿Hay alguna diferencia muy notable que veas con lo que estamos viviendo hoy en día en Rumanía, en la educación, en la sanidad,
sí,
o en la forma de ser?
Sí, se nota mucho, pero que entonces toda la vida estaba muy muy estricta, muy restringida, tenía que hacer las cosas que te imponía que hacerlo, pero después de matar de la revolución, ya ahora tienes más derechos, más libertades, mucho más derechos.
Rumanía es un país que está en la frontera con Rusia, es un país que bueno, quiero decir, con la antigua parte soviética, y es un país que tiene frontera con Moldavia. Hermanado con Moldavia, tú viviste épocas en las cuales la Rusia soviética se enfrentaba al dictador de Rumanía, a Ceausescu, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo viviste aquellos conflictos entre Rumanía y Rusia?
En primer lugar, estaba muy joven entonces, pero de qué me acuerdo es que el dictador Ceausescu no quería que Rusia se meten en su pueblo, en su política y en sus cosas, ¿sabes?
Uh-huh.
Y los rusos ya no lo quería.
Uh-huh.
No lo quería, por eso creo, no estoy uh-huh. seguro, pero a lo mejor puede estar seguro que por la política que lo tenía Ceausescu y las amistades que lo tenía con la mayoría de los pueblos, ya esto le ha costado la vida.
¿Tú te acordabas de un episodio que me has comentado en otra ocasión, que era el de un tren que pasaba con soldados, ¿verdad?
Sí.
Y que cuéntame esa historia.
Esto que me lo han contado mis abuelos cuando estaban en casa, que le ha oído hablar, que cuando Rusia invadió la República Checoslovaquia, le pidieron permiso al Ceausescu que se pasan con las tropas por su país.
Sí.
Y como estaba en el bloque de entonces, como se llamaba, Tratado de la Varsovia.
Sí.
El Ceausescu dice, ya no quiero meterme en esto, y no le dejó a pasar a los rusos por su país. Si quería, esto que le he oído yo hablar, te digo, de los bisabuelos y otras personas mayores, que decía que si le pidieron el permiso para pasar, él le dice, si quieres a pasar por mi país, vas a pasar solo con camisa y con el calzoncillo, sin armas. Por mi país no va a pasar tropas extranjeras.
Pues eso te lo pregunto, Nico,
porque me gustaría que la gente de la audiencia entendiera que Rumanía es muy útil para la Unión Europea en la frontera este con Rusia, precisamente por eso, porque frena de alguna manera a los miedos, bueno, al ejército ruso. Nico, entonces, llegamos en 2006, ¿cuál era la situación en Rumanía en ese momento?
Mira, en 1989, cuando empezó la revolución de Rumanía, cuando se cayó todo el bloque comunista, Rumanía estuve solo el estado del mundo que no tenía deuda con ningún estado. Ni con Banco Mundial, ni con Fondo Monetario Internacional, con nadie.
Ya.
Esto detrás de 45 años de dictadura que pasó para pagar la dictadura, esta se pasó para pagar la deuda de Estado rumano. Uh-huh. Y como bien dices tú, Rumanía está a la frontera de Unión Europea. Y si nos acordamos bien, que Rumanía se enfrentó de 2000 años con los imperios romanos, con el imperio otomano, con la mayoría de imperios de Europa,
sí,
que también quería pasar por su territorio. Y todos los jefes de Estado de entonces se pusieron contra los otomanes, se pusieron contra los polacos, se pusieron contra los rusos y así se pasó toda la historia de Rumanía.
Claro, es que Rumanía es un país de paso que une dos zonas muy importantes de nuestro continente. La pregunta que te hacía era, cuando en 2006 llegaste por primera vez, Nico, ¿cuál era más o menos la situación que vivías en Rumanía? ¿Cómo era la situación económica, social, política que se vivía?
Pues entonces, en 2006, un saldo mínimo por economía en mi país estaba alrededor de 150 euros mensuales. Uh-huh.
¿Y cuál era? ¿Era poco? ¿Era muy poco, muy poco?
Está muy poco. Y por esto la gente tenía que buscarse la vida en otros países. Así que empezaron a salir mucho antes. Pero entonces, como España estaba un país que quería gente para trabajar, podías venir mejor aquí en España para trabajar y ganar un saldo mejor y así podías entretenerte tu familia. Uh-huh. Y por eso.
Muy bien.
Pero la vida estaban igual. Estaba muy peor, pero que como no tenemos una economía bien encajada en como se dice, en todas las cosas, y así no tienes puestos de trabajo, tienes que buscar algo que hacer. Así que la mayoría de la gente joven ha salido por extranjero para trabajar. Mira, claro, que en Italia ahora está más de 1,5 millones. Antiguamente aquí en España estaban también más de 1 millón de romanos que estaban trabajando aquí en España. Ahora no estoy seguro, pero que
800,000.
Estaba lo mismo, creo que alrededor de 1 millón estaban aquí en España.
Son 800,000 los rumanos. Decía antes muy bien, irónicamente, sí. Son 800,000 los rumanos que hay actualmente en España, creo.
Bueno, ya estamos.
Sí,
antiguamente
sí, sí.
Estaba mucho más, pero que cada uno se sienta en un lugar y si se encuentra un trabajo se sienta aquí, y otro si no se encuentra un lugar donde quiere, o si quiere salir en otro sitio, ya se van y así se pasa la vida.
Hombre, lamentablemente así nos imponen un poco la vida, porque tampoco tendría por qué ser que una persona de Rumanía tuviera que emigrar para poder tener una vida digna. No debería de ser,
claro,
así, pero nos imponen este orden. Una pregunta, cuando llegaste a España, ¿cuál fue tu primer trabajo, Nico?
Cuando vení en España, primer trabajo estuve para recoger las aceitunas una temporada, y Estuve aquí 3 meses y después de 3 meses ya me fui a Rumanía, pero que se terminó la temporada y ya como no sabía hacer otra cosa, ya me fui en mi país.
¿Te costó mucho aprender el idioma?
Como estamos latinos,
sí.
Los españoles, los rumanos, los italianos, estamos latinos, están muy parecida la idioma, pero me costó un poco, pero que mira que de tanto tiempo que vengo y salgo y no hablo bien, por eso.
Pero bueno, no se te entiende bastante bien, Nicole. No, tu idioma es muy bueno. Nico, ¿compartiste este tiempo cuando tú llegaste la primera vez con gente de tu país, con gente que estuviera de Rumanía, de tu comunidad?
Tuvió la suerte que en primeros 2-3 semanas sí, trabajaban con agente rumano, pero después ya tuvió la suerte de trabajar solo con agente español. Y así aprendí a hablar idioma. Pero que sabes tú que cuando estaba un grupo formado de chicos de mismo país, entonces no puedes hablar la idioma donde estás trabajando.
Sí,
así cuando estabas trabajando con el agente de aquí, tienes que aprender y ya está.
Nico, ¿cómo fue la llegada? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo viniste? ¿Cómo tus compatriotas hacían en autobús o utilizaste otro recurso?
No, cuando vení primera vez aquí en España, vení en el avión.
¿En el avión? O sea, que entraste por Barajas,
sí.
¿No?
Sí, he entrado por Barajas, por la terminal 1 de Barajas.
¿Y tú ya venías con algún visado de turista o venías con un visado de trabajo?
No, entonces estaba quitando las visas que ponía para entrar en España, en Unión Europea. Estaba una ley que se permitía, si encontrabas trabajo, podías venir y vale, tenía que hacer la seguridad social, todos los papeles y entonces ya podías estar aquí.
¿Tienes familia, Nico?
Sí.
¿Cuántos familia? Dime.
Bueno, tengo 2 hijas, estoy divorciado de momento y tengo 2 hijas, una de 19 años y otra de 16.
¿Y están aquí en España?
No. La chica mayor está viviendo con y trabajando con su madre en República Checa y la hija menor está en Rumanía estudiando.
¿Tú cuando recibes esa noticia de que Rumanía se va a incorporar a la Unión Europea, cómo te sientes?
Está bien. Para nosotros está bien, pero tiene que cuidar un poco del país, pero que con la ayuda de Unión Europea, con los fondos que lo puede poner a disposición Unión Europea, se puede hacer una subida de un país. A mí me gusta Rumanía, pero que es mi país, pero si tú no te vas en Rumanía y buscas un trabajo, si encuentras un trabajo de 300 o 350 euros, vamos a ver, si tienes familia, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar impuestos como en todo el mundo, vamos a ver cómo te arreglas.
Sí.
Es la misma historia. Venimos con mucho retraso detrás de esto y ahora tiene que trabajar mucho para poner en regla todas las cosas, ¿sabes?
Claro. Ese retraso viene motivado por la dictadura. Dicen los expertos en economía que Rumanía tiene problemas por cuestiones de corrupción, por cuestiones de organizaciones criminales. Y yo muchas veces me pregunto qué país de la Unión Europea no tiene eso. ¿Qué país de la Unión Europea no tiene un gobierno que haya sido corrupto completamente? España es el number one. ¿España tiene organizaciones criminales de todos los países del mundo? Y nadie dice que... Dime.
Dime.
No, dime, es que a veces siento, Nico, que hay gente en Europa que piensa que hay países de segunda y de tercera dentro de la propia Unión Europea. Y me da rabia,
sí,
¿no?
sí, estoy seguro de esto, pero que cada país, sabes, que igual como en España, como en Italia, como en todos los países del mundo, por la mayor que estaba bien y cumple con la ley, hay alguno que se sale fuera de la ley y hace cosas malas, y entonces, mira, se pasa y entonces los pocos que hacen cosas malas, los demás que están trabajando o viviendo bien o estar bien, buenos agentes, ya le carga a todos que las cosas de los malos. Así que no, mira.
No, en todos lados hay buenos y malos, como decimos generalmente, es de sentido común. Pero aparte luego hay gente que es extremadamente mala y que puede hacer, bajo mi punto de vista, Nicolás, que yo me puedo estar equivocando, de Rumanía un colchón entre Rusia y la Unión Europea por si hay una guerra. Y además los trata como si fueran ciudadanos de segunda. Quiero decir, en mi cabeza Rumanía es como el blindaje de un tanque y el tanque es la Unión Europea. ¿Me explico?
¿Sabes? Nosotros estamos nacidos aquí de tanto tiempo y hemos vivido aquí en nuestro país. Uh-huh. Y me gusta nuestro país.
Sí.
Con todas las cosas malas que le pasaron con todas los dos guerras mundiales y detrás con todas las guerras que lo tenían detrás, no, nosotros estamos aquí. Que estamos saliendo en el mundo, vamos a volver en nuestra casa, en nuestro país. ¿Qué le pasa mal? ¿Qué le pasa bien? Ya nosotros nos vamos en nuestro país, que es más hermoso del mundo. Como para ti España está hermosa, así está para mí. Por lo menos, no lo sé por otros.
A mí me gusta mi pueblo. Mi pueblo es precioso. Nico, ¿has conocido estos años a más gente que esté en tu situación, que viene de trabajar de Rumanía y que se encuentre buscando trabajo, que trabaje por temporadas en España? ¿Has conocido a más personas de Rumanía en esta situación como tú?
Sí,
sí.
Un montón de gente. Hay gente que ha venido por primera vez aquí en España y ha tenido suerte de encontrar un sitio donde ha cogido un trabajo con todo el empleo, con todas las cosas, y con contrato fijo, digo, y ya se quedaron aquí trabajando para vivir bien. Y conozco un montón en toda la zona por donde ha estado trabajando, conozco un montón de rumanos que se han encontrado trabajo con contrato fijo. Uh-huh. Y ya se quedan aquí para trabajar.
Ya. Es que en Alemania hace tiempo hablaban de turismo de prestaciones. Es decir, gente que viene a hacer turismo a otro país buscando trabajo, o sea, una persona que viene buscando trabajo a otro país, ellos lo llaman turismo de prestaciones porque se supone que tú estás viniendo solamente para aprovecharte de las ayudas sociales. De todos los rumanos que tú conoces, ¿conoces alguna historia de alguno que haya querido ser más listo que el resto, que haya querido aprovecharse de las ayudas, o en general todos vienen a trabajar?
No conozco ninguno que no cumple con la ley, pero conozco varios chicos que vinieron aquí, trabajaron unos años, varios años, y después abrieron unos negocios que ahora anda bien aquí en España. Uno se montó una empresa de construcción, otro se puso una tienda, otro se puso un taller mecánico, otro un taller de soldadura o de todas las cosas. Hay gente que si se ha encontrado bien aquí, ha encontrado trabajo, ya dice, ya aquí me quedo y aquí están. Y los chicos de que te hablo ya tiene más de 14 o 15 o 18 años que estaban trabajando aquí, así que mira.
Nico, para ir terminando, porque me quedan tres preguntas, una muy importante que quiero hacerte.
Dime.
¿Has visto en la televisión que están los agricultores ahora en la calle protestando?
Sí.
¿Has podido escuchar por qué están protestando?
Sí, pero que de qué entiendo yo, se dice que el Estado o las grandes empresas no están pagando el trabajo que lo hace la gente que trabaja en agricultura. Pero ¿cómo puedes pagar con 25 céntimos un kilo de aceitunas cuando el trabajo que lo haces para coger un kilo de aceitunas en largo de un año te va a costar más de 25 céntimos? Pero esta es, creo yo, que esta es la cosa. Sí. Y tiene que, no solo para las aceitunas y para las uvas y para todos los productos que están aquí, que se producen aquí. No olvidamos que España es el uno de los mejores países de Europa que produce naranja, que produce todos estos productos. Y entonces tiene que respetar el trabajo que lo hace el agricultor.
Entonces, ¿tú apoyas a los agricultores?
Por lo menos sí, pero que estoy trabajando en agricultura y veo cómo se trabajan y con qué precio. Pero que, mira, el gasoil te costa, el trabajo cuesta. Todo el costa. Y cuando tú coges un kilo de aceitunas y te lo paga con 25 céntimos, entonces, ¿con qué vas a pagar el trabajador que lo empleas para trabajar? Claro. Para recogerle estas aceitunas. Vale. O si tienes un empleado que estaba todo el año para cuidar, para arreglar las cosas, con 25 céntimos cada kilo de aceitunas no vas a poder a pagar al empleado. Y además que tienes que vivir y tú como dueño de la finca o de la cosa.
Sí, sí, es así. Yo he trabajado también en el campo y es un poco ayudando a la familia
y
lo que
por
puedes
esto,
y lo ves.
Los agricultores ya ahora creo que tiene razón, pero tenemos que darle el respeto que por el trabajo que lo hacen.
Claro. En este momento, Nicolás, tú estás buscando trabajo, ¿verdad?
Sí, estoy fuera de trabajo.
¿Y qué sabes hacer, Nicolás? ¿Qué podrías hacer?
Pues si no encuentro en estos días que van a venir, voy a encontrar trabajo, entonces me voy otra vez en mi país y cuando voy a buscar continuamente y si encuentro algo de trabajo ya voy a venir otra vez.
No, pero no me refiero a eso, me refiero a qué sabes hacer, qué puedes dedicarte, pintar o qué sabes hacer.
Puedo pintar, puedo hacer arreglos pequeños en las cocinas, en los baños, en esto, pero muy poquito, pero que como esto estuve trabajando mucho como agricultor, sabes que esta me gustaría mucho
continuar.
Encontrar trabajo en agricultura, pero que esta sabe yo qué hacer.
Bueno, pues a lo mejor, yo sé que hay muchos grupos, por lo menos tengo amigos conocidos de grupos de agroecología que a lo mejor están interesados en contratar una mano nueva. Si alguien está interesado en contratar a Nicolás, que se ponga en contacto conmigo en info@fucdepolis, cambiando la U por una V, y es decir, FVCK de polis, thpolis.com, y ahí que me manden un mensaje y yo les pongo en contacto contigo.
Vale.
Muchísimas gracias, Nicolás, ha sido un placer. Tenía ganas desde hace mucho tiempo, porque yo he hablado contigo largo y tendido muchas noches acerca de lo que pasó en Rumanía, del pasado, y he aprendido bastante contigo. Y tenía yo ganas de entrevistarte alguna vez.
Bueno. Mucho placer, cuando quieres.
Nada.
Podemos ver, te encontramos, vale.
Y a ver si tenemos suerte y te encontramos un trabajo, Nico, que te cuides.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Ya no quiero llorar. Ya no quiero llorar. Porque yo te amo con el corazón. Aún así, hoy no me has. hace bien decírtelo.
Yo te amaba a ti, no hay otro más. Dime dónde tú estás, lejos yo te vi huir. Hay otro en verdad. No quiero jugar, porque sé que ahí estás. Y de ahí tú saldrás, así que voy a esperar. Si me pongo a llorar, puede que jamás yo te vuelva a ver. Y es por eso que yo ya no quiero llorar.
Y al caminar vi otra realidad y no dejé de pensar si todo fue real.
Tal vez yo la dejé y ahora está buscándome, pero porque yo estoy buscándote.
Amor.
No quiero jugar porque sé que ahí estás y de ahí tú saldrás, así que voy a esperar. Prometí no llorar, pero aún así mi visión nublada. No te, ya no quiero llorar. Ya no quiero llorar. Tengo que soportar. No volver a llorar.
Me encuentro bien.
No es verdad.
Y ya no quiero verte.
Ya
acabo de decir.
Yo ya lo intenté bien, pero es mi corazón que
vuelve amor, vuelve amor, vuelve amor.
Siento una parte de mi ser que ya no está en su lugar. Ya no quiero llorar.
Ya no quiero llorar.
Y para que entendierais mejor lo que es el K-pop y las letras de sus canciones, busqué este tema de Seventeen, que está en español, Ya no quiere llorar, una canción muy nostálgica. Ahora, para abrir esa parte del entendimiento, una vez hemos desplegado los afectos, después de escuchar la experiencia vital de Nicolás, quería intentar hablar de la frontera este de la Unión Europea, introduciéndolo a través de las ampliaciones que ha sufrido la Unión Europea para entender mejor este complejo territorio. La frontera este de la Unión Europea se tienen que entender a partir de los procesos de unificación que comienzan en 1957. Como sabéis, en 1981 se incorpora Grecia a esos países iniciales como la República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo, además de la posterior incorporación de Reino Unido, de Irlanda, de Dinamarca. 4 años después de la incorporación de Grecia se incorpora Portugal, en 1986 se incorpora España y en 1993 llega el hito de la unificación de la UE de los 12, con esta entrada de la Alemania ya unida, que anteriormente pues estaba en esa parte fragmentada más al oeste. 2 años después de la entrada de Alemania se incorporan Austria, Finlandia y Suecia. Y esto es lo que podemos llamar el grupo de UE15. En 2004, un poquito más tarde, es cuando empiezan las incorporaciones difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque comienzan los recelos de los países que habían estado hablando del acuerdo Schengen y en la eurozona, del espacio Schengen, del espacio de trabajo, de la libertad y la circulación, uno de los pilares del Tratado de Maastricht, Pero en este caso, en 2004, cuando se hace la ampliación a República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Malta y Polonia, hay unos cuantos más, Hungría, Letonia, Lituania, se empieza a generar ese discurso xenófobo del fontanero polaco que comienza a utilizar unos argumentos que se están repitiendo a día de hoy y que son un continuo en la historia de Europa. Finalmente, en 2013, se incorpora Croacia junto con la incorporación completa de Rumanía y Bulgaria, aunque no están incluidas dentro del sistema monetario único todavía. Quiero decir, Rumanía no tiene euro. Las transiciones de los países de tipo soviético al este de la Unión Europea y el éxodo de refugiados de la Guerra de los Balcanes en los años 90 es la que motiva principalmente la ampliación de la UE a estos países de la órbita soviética. Sin embargo, pese a lo que nos dicen los libros de historia, lo cierto es que parte de estos países de los Balcanes están pendientes como candidatos oficiales para entrar dentro de las futuras ampliaciones actualmente congeladas de la Unión Europea. Entre los 6 países candidatos se encuentra Turquía, la cual esta noche ha abierto las fronteras y ha provocado un conflicto internacional con Grecia, utilizando como rehenes de sus políticas los propios exiliados de los bombardeos que están realizando en la ciudad de Idlib, en Siria. Durante la ampliación de 2004, se introdujo como miembro de pleno derecho tanto a Chipre como Malta. Sin embargo, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia tuvieron que esperar para incorporarse como miembros de pleno derecho dentro de la Unión Europea, violando, como hemos dicho antes, uno de los principios fundamentales de la Constitución de los Tratados de la Unión, que es la de la libertad de circulación. Pero no se detuvieron los capitales. Estamos hablando de que se respetó el pilar de la libertad de circulación de capitales, pero no de la circulación de personas. Durante este periodo de incorporación de los nuevos países de la Unión Europea se incrementaron los discursos de extrema derecha que hablaban, como hemos dicho antes, de esas figuras estereotipadas del fontanero polaco. Un discurso xenófobo que con el paso del tiempo se demostró completamente falso, ya que de los países que se habían incorporado eran migrantes altamente cualificados que se estaban desplazando a estos países potencias de la Unión Europea. Y a la vez, el estudio de la Caixa, que se llama ¿Dónde está el fontanero polaco? Mito y realidad sobre el alud migratorio del Este, demuestra que esta figura de un trabajador que venía a sustituirnos, a ocupar nuestros puestos de trabajo, era completamente falsa. Realmente lo que se estaba dando en ese momento era una complementariedad de estos trabajadores de República Checa, Eslovenia, que además tuvieron un regreso. 2/3 de las personas de estos países que se incorporaron en 2004 finalmente regresaron después de un tiempo a sus países de origen. En este ambiente xenófobo no es de extrañar que en 2005 ganara el referéndum el no en Francia. Así, el Tratado de la Unión Europea no fue ratificado. Y precisamente uno de los argumentos más recurridos fue el de la incorporación de los países del Este. Los primeros momentos de ampliación y convergencia de la Unión Europea, como es sabido, trajeron un aumento considerable de la desigualdad. Según la profesora Ruth Ferraro Turrión, la consecuencia directa fue la entrada de los grandes intereses económicos europeos asociados al capitalismo de baja intensidad, provocando importantes relocalizaciones del oeste al este, allí donde el control y supervisión institucional pues era mínimo, provocando de esta manera mayor exclusión en los países del este y motivando la salida como efecto de las políticas de libre mercado. Además, habría que incluir la influencia que tiene Estados Unidos en los países del este, que se ve con el apoyo de estos a George Bush Jr. durante la invasión a Irak y que aún perdura, por ejemplo, en Polonia. Se inauguró hace un año la base militar con el nombre de Donald Trump en honor al presidente americano. Y a su vez, en Rumanía están ofreciendo espacios para colocar las defensas del escudo antimisiles norteamericano. Incluso misiles pueden llegar a ser balísticos. existiendo un territorio que es la Isla de la Serpiente, que es de alta tensión entre el bloque ruso y la Unión Europea, más Estados Unidos. Ahora, en este momento, la frontera no es solamente un espacio de valores donde se defiende la identidad europea. La Unión Europea incluye la agencia Frontex, que tiene sede en Polonia, en Varsovia. Esta se encarga de guardar las fronteras y las costas. Como es obvio, Polonia tiene unas costas donde recibe migrantes todos los días. Está muy bien colocada esta sede. Hemos tenido acuerdos también con Ucrania, Moldavia y Georgia. Estaba pensando en Estados Unidos. Una obstrucción de un área de libre comercio y la liberación de visados incluyen estos acuerdos. A pesar de que los datos de las migraciones de los países incorporados en 2004 hablaban de una realidad muy diferente, como hemos dicho, el Observatorio de la Caixa hizo un estudio que demostraba que no había una sustitución, sino un acoplamiento de esos puestos de trabajo, que eran trabajadores altamente cualificados, los que estaban dirigiendo a países como Reino Unido o Irlanda. La incorporación de Rumanía y Bulgaria despertó los mismos recelos con los mismos argumentos. En estos países que en 2004 no levantaron una moratoria a la libertad de circulación de personas, como fueron Reino Unido, Irlanda y Suecia, cada uno por sus motivos diferentes, en 2007, cuando se habla de la incorporación, cuando se incorpora Rumanía y Bulgaria en un primer momento a los tratados de la Unión Europea, empiezan a pedir esta restricción a la circulación de las personas procedentes de estos dos países. Las razones son de motivo xenófobo. Tenían miedo a que organizaciones criminales o a que la corrupción traspasara las fronteras. En el caso de los países europeos, a partir de 2014, empiezan a introducir medidas restrictivas para acabar con lo que ellos llaman inmigración económica o turismo de prestaciones, de tal manera que si quieres recibir, tienes que tener un trabajo o los recursos suficientes para poder mantenerte. Yo me pregunto, si tienes un trabajo y los recursos suficientes para mantenerte, ¿para qué vas a necesitar una prestación? La situación es muy complicada y contradictoria, especialmente en Bulgaria, donde el primer ministro Boyko Borisov, aliado de los nativistas, la ultraderecha, dijo que la Unión Europea no trata a todos los países de la misma forma, pero cínicamente endurecía su política en materia de migración hablando de equilibrios étnicos. Prohibía la entrada a su país de los refugiados de la guerra de Siria o de Oriente Medio porque tenía miedo al Islam. Fascismo puro. En el caso de Rumanía, durante estos años, el 12,5% de la población se ha visto obligada a emigrar a otro país europeo. Y si bien es cierto que Rumanía y Bulgaria comparten origen, cultura e incluso situación económica, podemos hablar de que Rumanía ha conseguido desarrollar un pequeño crecimiento por encima del búlgaro. Además, está teniendo bastante impronta en los proyectos financiados por la Unión Europea, al contrario que Bulgaria. Y finalmente, habría que dar un sentido a esto que hemos estado hablando y me gustaría que esta fuera la reflexión que todo el mundo tomara. En el ámbito geopolítico existen diferencias sustanciales entre Rumanía y Bulgaria. Aunque ambas están integradas dentro de la Unión Europea para servir de colchón frente a un posible ataque o para la llegada de migraciones masivas que defiendan a los blancos del norte de los refugiados del este o de Oriente Medio, estos dos países tienen un uso completamente diferente. Bulgaria está siendo utilizada como una zona de frontera al sudeste de la Unión Europea, de la UE Fortaleza, para parar las migraciones. Incluso está ocupado Bulgaria por tropas de las Frontex en los pasos de frontera con Turquía y Serbia, mientras que Rumanía es más bien una cuestión militar. Ahora me gustaría poneros un tema que es finalmente uno de mis temas, el único tema que me ha gustado de K-pop realmente. Aparte del primero que os he puesto, este segundo me ha encantado. Espero que os guste tanto como a mí. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out.
pour it out. I let it rain, I clear it out. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side.
From Gwangju, 한 거시기 1등. 금나 춘자 스위거든 내 할름. 누런 앱다운 바이올스 맞춤. 춤을 벗가 워커홀릭 룸. 시댁인 밤샘에 성장한 케이스. 내 키는 춤으로 먹여 I'm okay. 큰 비전 그려가는 팬. 꿈을 들어가는 내 리듬들을 버는 스텝.
Popping, rocking, hopping, touching, cooking, flashing, swagging, whoop. 아침에 일같이 한시 바삐 하지 난 위하는 whoop.
내 나를 채찍해 담그는 트로피의 인생의 배팅에 추운 나의 curse. Oh, wonderful, 이제 나만의 girl with Becky G on the side. Every day I look.
Yeah.
Chicken noodle soup with a soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side.
Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side.
Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side.
Chicken noodle, pollo con espagueti. Ninguna esta mujer tiene flow que tiene Becky. Latinoamericana soy de aquí. Carita de santa pero freaky. ¿Quién me va a decir? Sí, ya todo lo vi. Donde yo nací, no pensaban que una mujer iba a sobresalir. What you gonna do, what you gonna do? 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 Look back at it, like camera action. Definitivamente la mejor de la escena. When on the street we got the people reacting. La gente que critica simplemente me da pena.
Y para continuar con el programa tenemos con nosotros a Chema Izabal, un ganadero que tiene una perspectiva bastante crítica por lo que he estado escuchando, por lo que he hablado con él sobre las últimas situaciones. Queríamos hacerle una entrevista algo amigable, un testimonio de una persona que es trabajador del campo para seguir con el tema de hoy. Hoy, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Chema, hoy hemos hablado antes con un trabajador migrante del campo, una persona que ha trabajado desde 2006 en el campo español, explicando un poco la historia que tiene de fondo, su historia, su experiencia vital. Chema, ¿cuántos años llevas trabajando en el campo?
Pues digamos que yo llevo casi toda la vida, de una forma intermitente también lo he de decir, porque la rentabilidad ha sido tan baja que he tenido que simultanear esta tarea con otras. Concretamente yo soy veterinario también, ¿no? De alguna forma voy alternando lo que es el trabajo agrícola, ganadero y la profesión veterinaria.
La provincia, perdóname Chema, que no le hemos introducido a la gente, sí. ¿De qué provincia estamos hablando?
Yo soy de Binéfar, es un pueblo de la provincia de Huesca, un pueblo caracterizado por el gran desarrollo de la agroindustria. Y bueno, un buen exponente de lo que es el modelo agrícola vigente.
Allí no llega el coronavirus, ¿se queda con el frío o se queda en casa?
Debe ser que tenemos los aracones, es una resistencia.
Exacto, os estáis acostumbrados al constipado. Que, mira, te pregunto, ¿tú has trabajado alguna vez, has contratado a personas, trabajadores migrantes del campo?
Sí, yo concretamente en la explotación ganadera hay una persona contratada de una forma indefinida. Es una persona de origen rumano, ya asentada aquí en España, lleva pues casi unos 18 años conmigo.
Yo tengo la sensación muchas veces cuando leo sobre Europa que para la gente del norte hay personas de segunda y de tercera. Yo considero que en España también podemos llegar a tener estos tipos de pensamientos, y me refiero al norte de Europa, no al norte de España. A ver si te vas a estar dando por aludido. En España, evidentemente, también tenemos este tipo de situaciones de discriminación. La entrevista anterior iba un poco para saber la historia del trabajador rumano. Ahora, tú que eres el empresario, el jefe, por decirlo de alguna manera, ¿cómo llegaste a conocer a esta persona?
Bueno, pues esto de cuando arrancó un poco la actividad ganadera de ovino, vino de leche, pues evidentemente, yo te he contado un poco lo complicada que tengo la vida, pues hacía necesaria la colaboración de alguien más, ¿no? Y bueno, en aquellos años realmente era cuando empezó el boom de la inmigración. Realmente todo el desarrollo agrícola, ganadero que ha tenido sobre todo esta parte del país en los últimos años no se podría entender sin la ayuda de todas estas personas, sin la mano de obra que ha venido pues de África sobre todo y de países del este fundamentalmente. Uh-huh. Bueno, en aquellos primeros tiempos la verdad que era complicado el encontrar mano de obra con una cierta cualificación y vocación ganadera, ¿no? Que eso también es otro tema muy a tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, contacté con este chaval y llegamos a un acuerdo económico y laboral y la verdad es que pues ya es uno más de la familia, se puede decir así.
¿Cómo pasasteis los años de crisis en la empresa?
Bueno, hablar de crisis en el sector agrario es muy matizable. Realmente la crisis iba por otros lados, ¿no? La resiliencia que tiene el sector agrícola ganadero, pues por la vía de pagos PAC, por la vía de pues unos precios que no se precipitaron al vacío como en otros sectores. La verdad que hay que decirlo que hasta fecha sensación de crisis no hubo en aquellos malditos años.
Porque vosotros os sentís protegidos por, de alguna manera, te sientes protegido por la protección de la PAC, de la Política Agraria Común.
Bueno, la PAC es una especie de colchón, evidentemente, ¿no? Un colchón que permite amortiguar pues envites negativos del año agrícola, del año ganadero. Pero bueno, en el fondo se ha convertido en un colchón que hace que enjugue pérdidas casi crónicas, ¿no? En sectores como el ovino, en el que yo me sitúo, pues casi es el colchón que permite mantener la actividad. Es decir, que sería un sector que sin ningún tipo de subvención exterior posiblemente estaría llamado a desaparecer.
Un sector además importantísimo para los textiles, para no solamente para... Porque has dicho bovino, ¿verdad? ¿O ovino?
Ovino, no, ovino. Ovino, ovejas.
Oh, ovino, ovejas. Estamos hablando de un sector fundamental para la economía, como la lana es un producto necesario. Yo creo que
Perdona que te corte, porque sí. Es que la lana no vale nada, absolutamente
claro,
nada.
Claro, pero es fundamental
Para que te hagas una idea, vale mucho menos, o sea, comercializamos la lana muy por debajo del coste de la mano de obra necesaria para esquilar las ovejas, para que te puedas hacer una idea. Es un subproducto absolutamente irrelevante en la economía del ovino hoy en día.
No, será irrelevante para el mercado, pero es fundamental para mantener una soberanía tener un producto textil como la lana o el algodón.
Por supuesto, así debería ser, pero el tema del petróleo y sus derivados, pues desgraciadamente pues han hecho mucho daño a estos productos que dotarían de resiliencia, sin duda, pues a grandes zonas económicas, ¿no? Eso es verdad.
Y además que es un sustituto perfecto para una materia completamente, materia prima altamente contaminante, una materia secundaria, un derivado del petróleo que se utiliza para construir una camiseta, eso no tiene que ser bueno para el medio ambiente, ¿verdad?
Por supuestísimo, en eso estamos de acuerdo completamente.
Oye, una pregunta quiero hacerte sobre tu opinión respecto a las últimas manifestaciones de los campesinos. También ha habido algún ganadero que otro que se ha animado. ¿Tú cómo estás viendo las protestas en el campo?
Bueno, aquí habría muchos prismas, ¿no? Desde el que analizar es la situación. Evidentemente, pues hay una sensación de abandono. También hay una politización evidente de las mismas, ¿no? Es curioso que cuando en España surge un gobierno progresista, pues parece que los agricultores y ganaderos es cuando vienen todos los problemas, ¿no? Cuando realmente llevamos 40 años pues arrastrando los pies, que se podría decir. No falta razón, en buena parte, no falta razón en estas reivindicaciones, pero yo creo que se está olvidando, y es mi punto de vista crítico, se está olvidando pues que no se está haciendo un buen diagnóstico de la situación, de dónde hemos llegado con la agricultura, qué está pasando con nuestros suelos, cómo se están degradando de una forma alarmante, cómo la agricultura y la ganadería es un contribuyente neto a las emisiones de gases de efecto invernadero. y de alguna forma, pues los que consideramos que la agricultura, la ganadería, podría dejar de ser parte del problema a ser parte de la solución, pues en este mare magnum reivindicativo vemos que todo este matiz ambientalista pues está totalmente obviando y solo estamos yendo al cortoplacismo de la supervivencia económica de muchas explotaciones, que sí, que hay que luchar por mantener estas explotaciones, sobre todo las de carácter familiar, pero que pues muchas veces otros intereses son los que se están desfilando en estas manifestaciones.
Claro. Es verdad que yo también he observado como algunos grupos de campesinos en las primeras manifestaciones de Extremadura, pues sí, tenían claramente esa, una actitud un poco extraña. Además, que protestaban, luego se acercaban a darle un abrazo a la policía que le había pegado a un compañero. Unas situaciones que yo, lamentablemente, no he visto, porque me hubiera gustado ver en una manifestación, no sé, una cosa tan bonita. Y no me cabía en la cabeza, digo, joder, esta gente tiene mucha amistad con la policía para estar aquí protestando. ¿Por qué hay ese levantamiento de los campesinos, de lo rural, cuando gobierna la izquierda? No lo entiendo.
Bueno, las raíces sociológicas del agricultor ganadero, pues habría que remontarnos, ¿no?, a épocas oscuras de nuestra historia. Es verdad que hay sindicatos muy a la derecha, muy en la línea del neoliberalismo del PP, muy en la línea, pues por ejemplo, Asaja. Y son sindicatos que defienden pues un modelo agrícola globalizado, un modelo agrícola de grandes superficies. La PAC se ha derivado, por ejemplo, a cobrar por superficie y no por producción, con lo cual pues claro, las grandes fincas están acaparando buena parte de estos montantes económicos, que son importantes, y por lo tanto, pues bueno, es comprensible que estén tratando de defender sus privilegios, utilizando, eso sí, pues el resquemor y el malestar de muchos agricultores que de buena fe se están movilizando estos días.
Claro. Ayer estuvimos en el espacio que hay en Madrid, que se llama el Spam Maravillas, y me encontré con una persona de los agroecologistas. Y le pregunté sobre cómo podríamos hacer para mejorar las cosas en el campo. Y ella me dijo, es que claro, si compramos en la cooperativa directamente y nos saltamos a la multinacional, como estamos haciendo en Navarra, en Antares, pues esto se soluciona. Y le dije, ya, pero es que este problema de la cooperativa, ¿cómo lo aplicamos a gran escala? Porque al final vosotros sois pequeños grupos agroecológicos que no tenéis contratado a mucha gente. O al menos sois una empresa que encima la lleváis en plan cooperativa. Es decir, que estáis rollo supervivencia y ganando un poco de dinero de lo que sobra. Entonces, ¿cuál crees tú que sería una alternativa viable para la ganadería y la agricultura extensiva o más bien la tradicional en España, en las Castillas, vamos, más Cataluña, Galicia, etc.?
Bueno, pues en cierto modo ya hemos comentado, la PAC, la Política Agraria Común, tendría mucho que decir en esto. El coste a cada europeo, creo recordar que son 114 euros lo que nos cuesta la Política Agraria Común, y esos 114 euros, verdaderamente, si se modificaran los criterios de condicionalidad, es decir, los compromisos que adquiere el agricultor, el ganadero, para cobrar estas ayudas, pues es una máquina muy engrasada que de una forma muy rápida tendría una repercusión rápida en cambio de modelos. O sea, ya te he dicho antes, no puede ser que estemos degradando los suelos como los estamos degradando con la agricultura convencional. La FAO nos dice que nos quedan 60 años de suelo fértil, de seguir con el ritmo de degradación actual vigente. En España se admite la cifra de 500 millones de toneladas anuales, lo cual nos da una pérdida por hectárea de 10.000 kilos de suelo anual. Y si nos vamos al capítulo de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, la situación no puede ser más alarmante, que hemos perdido casi el 60% de las especies en los últimos 40 años. La agricultura podría responder a todo esto. Podría ser un sumidero de carbono bestial, aplicando técnicas agroecológicas regenerativas. En eso estamos trabajando algunos. Un 2% de incremento de la materia orgánica de los suelos mundiales podría retornar el CO2 atmosférico a niveles preindustriales. O sea, estamos hablando de unos datos tan importantes que de alguna forma tenemos
que ponernos a trabajar
ya en ello, ¿no?
Cuéntame un poco más eso.
Es una posibilidad. Dime.
Cuéntame un poco más eso de los suelos que absorben CO2, que me flipa la ciencia. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, pues las técnicas actuales de agricultura, de laboreo intenso, de aplicación de herbicidas, de pesticidas, pues han hecho que el suelo se convierta en una materia inerte, que haya perdido casi toda su materia orgánica, se haya volatilizado a la atmósfera, se haya oxidado, y entonces pues esto hay que revertirlo, ¿no? Y es factible, hay técnicas de rotación de cultivos permanentes, de mantener siempre cubierta verde, de aplicación de biofertilizantes, de integrar ganadería extensiva bien gestionada en el pastoreo. Hay datos espectaculares a nivel de regeneración de suelos, de captura, de incremento de la materia orgánica y por tanto de captura de CO2 atmosférico en forma de carbono estable, de humus en el suelo. Esta es la gran línea. Deberían montarse laboratorios de observatorios del suelo precisamente para verificar esta tendencia y que todas las primas europeas, subvenciones, pues de alguna forma se recondujeran para primar a aquellos agricultores y ganaderos que están en esta línea. Es que además, no solo es esto, la pérdida del valor nutritivo de los alimentos es brutal. En vitamina A, por ejemplo, un dato curioso, si con hace 40, 50 años, si con dos tomates cubrías tus necesidades de vitamina A, nos tenemos que ir a 20 o 30 tomates diarios para que fueran equivalentes a esa dosis. Es todo esto un sistema, esa alimentación, es enfermedades vinculadas al patrón alimentario, y esto hay que revertirlo de una forma radical. Debería estar en la escala de nuestros políticos en lo más alto, y me temo que no lo está, ni mucho menos.
Se lo han tomado un poco a broma, ¿verdad? Es un tema tan serio.
Sí, porque cuando se habla de emergencia climática, cuando se habla de cuestiones de esta índole, pues siempre nos vamos a las emisiones, a los aspectos industriales, a la captura por métodos faraónicos de CO2, y tenemos a las pobres plantas que hacen la fotosíntesis, que transforman el CO2 en azúcares, que pueden construir suelo. Y además es que sería una forma extraordinaria de evitar también toda la problemática social que hay, ¿no?, de abandono del campo a través de otro modelo de agricultura mucho más de estar sobre el terreno y no como actualmente, pues que desgraciadamente desde Madrid puedes estar cobrando la PAC en Binéfar, ¿no?, por ejemplo.
Claro.
Es un poco pernicioso todo lo que ha pasado.
Claro, porque decía la compañera aquella que te estaba metiendo, introduciendo un poco para meter el tema agroecológico, que claro, que si se sustituyeran a estas distribuidoras, si concentraran cooperativas, si destruyéramos la influencia de los monopolios internacionales, de las grandes empresas, pues que el beneficio mayor, la ganancia mayor que tú vas a ingresar como ganadero, el incremento en la ganancia que vas a ingresar como agricultor, lo vas a utilizar en mejorar los salarios, las condiciones laborales. Yo decía, yo dudo un poco de esto. ¿Tú qué opinas de que esto vaya por ahí?
Es complicado. Realmente es así. Estamos asistiendo a unos procesos de concentración tremenda, también en el campo. No es ajeno. La dimensión de la explotación agraria está creciendo de una forma tremenda, ¿no? Cada vez las fincas son más grandes, los pequeños menos competitivos tienden a desaparecer y los grandes, por aquello de la economía de escala, pues cada vez se van haciendo más grandes. Sí. Y responden a otros más grandes que están en el sector de aprovisionamiento, las grandes multinacionales farmacológicas, el Bayer Monsanto, que vamos a decir, pero también en el área de la distribución, ¿no? Las concentradas en muy poquitas manos. Realmente el agricultor ganadero pues es que no tiene capacidad ni autonomía suficiente como para revertir, en general te hablo, ¿no?, para revertir esta situación. Sí que son bonitas y estas iniciativas y loables, pero me temo que no será suficiente pues para dar el cambio que la sociedad y el clima necesita.
Bueno, el caso es, la idea es buena, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿No? Es una pregunta muy difícil de responder siempre.
Sí.
Yo, la última
sí, pregunta. Simplemente, y perdona, sí que no, es muy importante, no obstante, el consumidor. Posiblemente el consumidor, el José Esquinas decía que hay que hacer del carro de la compra un carro de combate, ¿no? Realmente están saliendo iniciativas urbanas muy importantes en cuanto a grupos de consumo, sí. En cuanto a que están fomentando y alentando que en el mundo rural estemos también avanzando, ¿no? De la mano. Creo que consumidor y productor tenemos que ser la misma cosa y de alguna forma pues garantizar esa calidad de los alimentos, ese buen comportamiento hacia el suelo, hacia la biodiversidad, hacia el bienestar animal. Creo que ese es el camino difícil. La administración también tiene mucho que hacer, por ejemplo, todo lo que es alimentación de centros educativos, de hospitales, prisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no exigir un modelo de alimentación agroecológico? Sería un revulsivo tremendo para nuestro mundo rural, de eso no me cabe ninguna duda.
La influencia de las personas de otros países es determinante para el campo español. ¿Tú crees que estamos preparados actualmente en España para soportar los retos que tenemos a futuro en el campo?
Si me preguntas por el ámbito sociológico laboral, pues está claro, esto va un poquito por sectores, ¿no? Hay sectores muy demandantes de mano de obra, como puede ser el sector frutícola, la ganadería también. Pero también estamos observando, paradójicamente, por ejemplo, en el caso del olivar, ¿no? Vemos el olivar tradicional, el olivar, todos nos viene a la memoria, pues los olivares de Jaén, de Córdoba, pero estamos observando, y en mi zona no es una excepción, al olivar superintensivo, que se poda con máquina, que se recolecta con máquina,
sí.
y incluso, pues bueno, quiero decirte que también la propia revolución tecnológica pues está creando situaciones de menos necesidad de mano de obra.
Sí, sí.
Es un tema muy preocupante.
Yo fui el año pasado a...
Dime.
No, que yo fui el año pasado a Las Olivas y la hicimos en un periquete porque tenemos la mano. Es como una especie de mano robótica que se va moviendo así, porque antes vibraba. Antes teníamos una cosa que movía el tronco y ahora es como una mano que te mueve la rama y no hace falta ni variar. Claro, terminamos...
Sí, sí. Claro, pero bueno, eso no es nada con el olivar superintensivo, que son filas dispuestas de pequeños árboles que se hace todo con un tractor, o sea, es impresionante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos viendo cómo de alguna forma vamos hacia eso, ¿no? En sectores que no debemos olvidar que son claramente excedentarios, es decir, uh-huh. que por una parte estamos pidiendo precios justos, pero no debemos olvidar que pedimos precios justos en sectores de exportación, claramente, ¿no? En el sector de la fruta puede ser un buen referente. O sea, que de alguna forma yo creo que los estados deben intervenir. No podemos seguir, que se deben dar esos precios justos, pero no debemos seguir incentivando políticas de expansión, ¿no? De grandes superficies, superautomatizadas, muy poco demandantes de mano de obra. Uh-huh. Creo que ese modelo es un modelo que además, y no debemos olvidar los que tenemos claro el concepto de pico de petróleo, de crisis energética a la que nos vamos a enfrentar, pues que el modelo actual es un modelo que exige un petróleo barato, una gran disponibilidad, esa será la gran crisis, ahí sí que los agricultores saldrán, y tenemos que abordar, o sea, profundizar hacia un sistema agronómico menos dependiente en combustibles fósiles y, por lo tanto, mucho más resiliente en todos los aspectos. Ahí es ese es el gran reto. Son grandes retos que, repito, no están, por desgracia, me temo, en lo más alto de las estrategias o de los programas políticos. Algunos no nos cansamos de clamar en el desierto, ¿no? Pero bueno, al final te entra también una sensación de cierta impotencia porque ves que se están marginando o no afrontando con valentía pues la situación por la que pasa el campo de una forma real.
Oye, Chema, te agradezco enormemente esta entrevista. lo que quería, buscaba en esta entrevista era un testimonio de una persona que estuviera implicada en el campo, que lo viviera y que lo trabajara. Y me habían ofrecido, como tú sabes, a lo mejor una persona que tenía cierta relevancia o que se le conocía en el mundo. Para mí no hay mundillo, ¿no? El mundillo lo conocéis vosotros, yo soy una persona de a pie, de otro pueblo. Y me interesaba hablar con una persona que no tuviera, que no fuera famosa, por decirlo de alguna manera, que tuviera esa posibilidad de decir lo que pensara. Vale, sabiendo que tienes esa libertad, me quedo con tu última reflexión. Sabiendo que tienes esa libertad de decir lo que quieras, dime una última frase.
Pues una última frase, creo que ya la he dicho. La agricultura, la ganadería deben dejar de ser parte del problema a ser una parte muy importante de la solución.
Pues muchas gracias, Chema. Ha sido un placer entrevistarte. Tenemos que ir cortando la entrevista porque tenemos que avanzar ya para finalizar el programa. Espero a ver si alguna vez bajas por Madrid, me llames y tomemos juntos un café y podamos hablar más tranquilos.
Por supuesto, Roberto, sería un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Cuídate. Hasta luego, Chema.
Mi 성격은 half and half no. 공인으로서의 노력하는 life no. 근욕은 자제하는 중후 no. 늘 공상에 차오르는 숨 no. 편히 울고 싶은 그 I know. 미친 듯 놀고 싶은 그 I know. 사랑해서 내고 싶은 그 I know. Yeah, I know. I know. I know. 나무고기처럼 걸려봤겠지. 상대 갈증으로 인한 욕망이란 그물듯. Yeah. 보편적인 심리적 도피 나라고 헤엄쳐나갈 수는 없는 법. Yeah. 나 현실 거부 부만 부적은 그 어떤 것들도 아냐 love my room. 한 번쯤 다른 I think real. 그래 보고 싶은 거야 도화지 dream. Slam. 적기적 경계선을 넘어 느껴보는 거야. 앨리스가 빠진 그 모처럼 보고 바뀌게 하는 것처럼 신기루 왜 세계 거야. 그리고 내 세상의 거야. 미칠 때까지 So why I go wild 별 생각 없이 젊음을 느껴보자고 Yeah, wild and free Wild and free 나도 한번 해보자고 지따위나 안 보는 girl day 내 감정을 내 맘대로
해 Y este programa, como había dicho, se lo quiero dedicar a los fans del Korean Pop, el K-pop. ¿Por qué? Por un motivo de sensibilidad. Ahora estamos viendo cómo hay un debate muy intenso entre personas que no aceptan a otras por su ideología dentro de la propia izquierda. Yo creo que la izquierda es una gran reunión de personas. No tenemos nadie una idea que sea prevalente sobre el resto de las ideas. De esta manera podemos construir grupos alternativos amplios, mayorías amplias, que vayan interconectando a pesar de esas pequeñas diferencias. Si nosotros además no somos sensibles con las ideologías y con la cultura que tienen nuestros jóvenes, jamás vamos a conectar con las personas que naturalmente tienen que sustituirnos. Y si no te das cuenta de que no hay nada eterno, si piensas que el socialismo o que el feminismo puede ser eterno sin conectar orgánicamente con la generación que te tiene que sustituir, eres un iluso o una ilusa. Por eso desde Fact the Police queremos buscar esos lazos que nos unan, que a pesar de que el tiempo ha pasado se vuelvan a reactivar y que volvamos a estar como en aquel mayo en el cual salimos a las calles y disfrutamos todos. Fact the Police.
Después de tanto busco lo mismo, mi resquicio. Sentir la plenitud como al inicio. Huir de vosotros que me sacáis de quicio. Follarme vuestras ideas solo por vicio. Déjame que hable, que no es lugar para diálogos. Yo con esto ordeno lo impalpable. Mi posición nunca fue neutra. Expuse ideas y usé los ritmos a falta de terapeuta. Odié el colegio y el centro de trabajo. Aquí abajo lo relajo en líneas de bajo. Antes pintura y calle, pero ya no. Temo la respuesta por si llamo. Amé surcos en plástico, también fui drástico. Un tipo agresivo conocido por sarcástico. Fue fantástico vivirlo con vosotros. Os presento mi rap onomástico. Todo lo que necesito cabe en una cinta. Y lo que siento lo perpetúo en tinta. Nunca molé, ni me metí, ni fui popular. Este es mi crimen, te hice testigo ocular. No quería un rumbo. Busqué un escudo protector que me aislara de vuestro mundo. Todo empezó por divertirnos. Forjar la amistad, dejar nuestra marca antes de irnos. Si el tiempo se consume, buscaré lo que nos une. El mal siempre saldrá impune. La vida te impregna como un perfume. La eternidad está a la vuelta en resumen. Si el tiempo se consume, buscaré lo que nos une. El mal siempre saldrá impune. La vida te impregna como un perfume. La eternidad está a la vuelta en resumen.